39. Y desgraciadamente todo apunta a que ese número va a aumentar en las próximas horas. 20 segundos. Ese es el tiempo que transcurre entre el descarrilamiento de los tres últimos vagones del tren Irio que había salido de Málaga a las 6:40 con destino a Madrid y el choque frontal con las primeras unidades del Alvia que había salido de Puerta de Atocha en Madrid con destino Huelva. A las 8:20 de la tarde de ayer domingo se desencadenó la tragedia. El Alvia no pudo evitar el choque contra los vagones 6, 7 y 8 del Irio que habían invadido la vía contraria. No dio tiempo a que funcionara el sistema de autofrenado del Alvia, ha explicado esta mañana el presidente de Renfe. Las primeras investigaciones indican que no fue un exceso de velocidad ni un fallo humano. El Irio circulaba a 205 kilómetros por hora y el Alvia a 210 kilómetros, el tramo de la vía en la que se produjo el choque. Una recta tenía un límite de velocidad de 250 kilómetros por hora. Es decir, los dos trenes iban por debajo de ese tope de velocidad. La Comisión de Investigación de Accidente Ferroviario nos aclarará lo que ha ocurrido. Lo que ya tenemos, por desgracia, es el peor accidente de la alta velocidad ferroviaria en nuestro país desde su creación con la inauguración de la línea Madrid-Sevilla en el año 1992. El tren que descarriló era un tren relativamente nuevo, construido hace 4 años. Según ha informado la compañía, había sido revisado, es que hace solo unos días, el pasado jueves. Hace 4 días exactamente. Llevaba 317 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. En medio de la tragedia se ha hecho viral la actitud de un hombre. El interventor del tren Irio, cuando todavía no se sabía la magnitud de la tragedia, este hombre mantuvo la cabeza fría, el aplomo y la serenidad para dar las instrucciones precisas, calmar a la gente e indicar lo que había que hacer.
Cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren a que no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados, ¿vale?
La parroquia de Adamuz ha permanecido toda la noche abierta para atender a los familiares. Allí Rafael, el párroco, nos contaba algunas de las escenas que se han vivido esta noche.
Había gente que estaba un poquito como en shock porque no se creía lo que estaba pasando, ¿no? Había una chica que estuvo en uno de los vagones que llegó a volcar y ella estaba completamente ilesa y te decía, ¿no?, que la persona que estaba a su lado estaba muerta. Ellos mismos decían que hasta que mañana no se despierten no van a asimilar lo que han pasado, ¿no?
La gente de Adamuz se ha volcado en ayudar a las víctimas. Los vecinos, anoche, llevaron mantas, comida, cortaron hierros, llevaron a heridos en sus coches, como Gonzalo, que ha vivido una noche que no va a olvidar jamás.
Eso es terrorífico. Yo creo que el infierno puede ser más caliente, pero no tan malo. Puedo yo sacar, así que yo recuerde, me traje para acá 6 o 7 en el coche a mi amigo Hugo, que lo saqué desde el final del todo, lo saqué a cuesta, y con el cual pude sacar en camilla a 6 o 7, creo, y después gente que podía moverse un poquito, pues saqué también a 4 o 5.
Han sido horas en las que se han sucedido los testimonios de los supervivientes, las personas que iban a bordo de los dos trenes y que han vuelto a vivir, como por ejemplo él, Óscar.
Detrás de nosotros venía una chica embarazada, estaba inconsciente, pero por lo menos sí que tenía pulso. Y hemos intentado abrir la ventana, que era con el martillo imposible, me he empezado a dar patadas y por eso tengo yo las piernas como las tengo.
En mediodía, un maquinista que recorre esa zona, Pepe, explicaba que la zona ya había dado problemas a pesar de las recientes obras de mejora, que se había pedido a DIF rebajar la velocidad en este tramo sin éxito, que el mantenimiento de las vías de alta velocidad es deficiente y decía que en el sector se temían lo peor.
Viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar.
¿Tú descartas un error humano?
Completamente.
Desde Adamuz, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido que los resultados de la investigación se darán a conocer de forma transparente.
Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación.
Los Reyes han seguido desde Atenas todo lo que ha ocurrido. Estaban allí para asistir al funeral de Irene de Grecia. Mañana acudirán a Córdoba para consolar a las víctimas del accidente. Don Felipe y doña Leticia tenían palabras esta mañana de consuelo para las víctimas.
Nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer con tantas víctimas, que además parece que bueno, pues todavía no están terminadas las labores de rescate y hoy vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes.
39 muertos, 33 personas desaparecidas. Hay 48 personas ingresadas, 12 de ellas en la UCI. No es tiempo para la especulación y sí para la información seria y rigurosa. España está de luto. Solo cabe tomar la palabra a lo dicho hoy por el presidente del Gobierno y confiar en que la información sea, como él ha dicho, transparente, sepamos por qué descarriló el lirio, mejorar lo que haya que mejorar para que en el futuro no volvamos a contar una tragedia repetida. Están pasando más cosas. Mañana martes, un mes después de las elecciones en Extremadura, se va a constituir la Asamblea Regional. El Partido Popular denuncia que Vox ha roto conversaciones con ellos y a esta hora se desconoce, por ejemplo, quién va a presidir el Parlamento Autonómico. El jueves, los líderes europeos van a analizar en una cumbre extraordinaria la guerra arancelaria en ciernes con Estados Unidos a cuenta del control de Groenlandia. El deseo de Donald Trump de anexionar a Estados Unidos el territorio ártico ha llevado a que el secretario general de la OTAN intente calmar este enfrentamiento. Bruselas, Olga Rodríguez.
Rutte recibirá esta tarde al ministro de Asuntos Exteriores de Groenlandia y al titular de Defensa de Dinamarca aquí en Bruselas, donde también se reunirán con la alta representante para la diplomacia europea. Desde la Comisión, el mensaje es el de que la Unión intenta encontrar una vía diplomática que evite la escalada de las tensiones con Estados Unidos. Si el diálogo no funciona, hay dos opciones. La primera podría ser la reactivación de los aranceles a productos estadounidenses por valor de 93.000 millones de euros. La segunda, el uso del mecanismo anticoerción, como han pedido algunos líderes europeos. La definición de este contraataque llegará el jueves con la reunión de los jefes de gobierno aquí en la capital comunitaria.
Las cofradías de pescadores de toda España paran este lunes como protesta a la nueva legislación europea que, entre otras cosas, les obliga a comunicar con 4 horas de antelación la entrada a puerto del registro de las capturas desde la zona de pesca. Para el sector pesquero, la Unión Europea demuestra que está fuera de la realidad del trabajo diario. Una de las flotas que hoy permanece amarrada es la gallega Paula Pájaro.
Hoy lonjas cerradas, flota de bajura amarrada y bocinas sonando en los puertos de Galicia. La flota de bajura protesta por una normativa europea que les obliga a instalar diarios electrónicos para detallar cada captura, su localización y hasta avisar con antelación de la vuelta a puerto. Un requisito que consideran un sinsentido para embarcaciones que trabajan a pocos minutos de tierra y que si no cumplen se enfrentan a fuertes multas. Gustavo Chacartegui es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Ferrol.
Se ha hecho la prueba con pesas de diferentes tipos. Cada error son 3.000 euros. Se ha hecho un simulacro en un barco. Han hecho una prueba y llegando a puerto tenía 30.000 euros en multas porque se equivocó en el pesaje de 10 especies.
En cualquier caso, confían en que la reunión de esta tarde con el Ministerio permita flexibilizar la aplicación de esta normativa.
Y en los deportes ya hay horarios para los cuartos de final de la Copa del Rey. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Cuartos de final a partido único que se han sorteado hoy y que se juegan dentro de 2 semanas. Vaya por delante que todos los partidos son a las 9 de la noche. Albacete-Barcelona, martes 3 de febrero. El miércoles 4, a la vez Real Sociedad y Valencia-Athletic de Bilbao. Y el jueves 5, Betis-Atlético de Madrid. Mañana vuelve la Champions, lo hace con la penúltima jornada de la fase Liga. En la previa del Real Madrid-Mónaco, Mbappé ha mandado este mensaje sobre los pitos del Bernabéu, en especial a Vinicius.
Que la única oportunidad para la gente y el madridismo de exprimir su sentimiento y de ir al estadio y de pitar. Pero la única cosa que yo no me gusto del último día es que si pitan, tienen que pitar toda la plantilla. No hay que pitar más otros jugadores, porque Vini no es la culpa de Vini si no jugamos como jugamos ahora. Es la culpa de toda la plantilla.
Por cierto, que ya hay convocatoria del Real Madrid. Se queda fuera Rodrigo y vuelve Lunin. En el Atlético de Madrid no viaja Lenglet a Turquía. Y mensaje de ahora mismo de Brahim Díaz tras fallar el penalti y perder con Marruecos la Copa África. Me duele en el alma, escribe Brahim, que agradece las muestras de apoyo, y añade: ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me va a costar recuperarme porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí, acaba de escribir Brahim en redes sociales.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lunes de cielo despejado y frío en la capital. Los termómetros ahora mismo marcan los 9 grados. Las mínimas la próxima madrugada serán de 1 grado bajo cero y las máximas mañana alcanzarán los 10 grados. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada a Madrid de la A42 en Casa Rubuelos que está generando retenciones. Están complicadas también las salidas de la A3 en Rivas, A42 en Torrejón de la Calzada, A5 en Móstoles y M607 en Tres Cantos. López, peor de la M40 se encuentra en Villaverde, sentido A42, por la avería de un vehículo, y en Pozuelo de Alarcón, dirección A5. Y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decretado 3 días de luto oficial en la Comunidad de Madrid por el accidente ferroviario de Adamuz. Hasta el jueves 22 de enero se limitarán los actos institucionales y las banderas de los edificios públicos ondearán a media asta. Escuchas La Tarde de COPE.
Seguimos a La Tarde de COPE a las 4 y 11 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, hablando de la que sin duda la noticia del día. Ese accidente que se produjo ayer por la tarde en Aldamuz, en Córdoba, y que nos tiene a todos sobrecogidos. La cifra es demoledora. 39 fallecidos, 122 heridos, de los cuales 48 están hospitalizados. 12 de ellos se encuentran en la UCI. Sabemos que entre ellos hay varios menores, varios niños. Es el balance del peor accidente de la alta velocidad en nuestro país. Todo sucedía a las 7:45 de la tarde ayer domingo. Ese choque de trenes, un Irio y un Alvia a la altura de Adamuz, en la provincia de Córdoba. María es una de las pasajeras que viajaba precisamente en uno de los trenes siniestrados, en el Alvia concretamente.
Vimos la gravedad del accidente una parte, porque el vagón de justo delante estaba doblado, entonces nosotros no veíamos ni el primero ni el segundo vagón, solo veíamos el 3 y el 4. Tampoco veíamos el Irio, de eso nos enteramos a posteriori.
Pues a esta hora, 20 horas después del accidente, todavía se sigue buscando a posibles víctimas entre el amasijo de hierros de los vagones siniestrados. Algunos de ellos cayeron por un terraplén de 4 metros de altura. Lo primero es irnos hasta allí, hasta Adamuz. Allí continúa nuestro compañero Álvaro Fedriani. Álvaro, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo está?
¿Qué se sabe, Fedri, de las labores de rescate?
Pues mira, lo que sabemos ahora mismo, por lo que nos ha contado la policía y la Guardia Civil, es que siguen trabajando en esa zona cero, en esa zona donde están los trenes. Concretamente, lo que están haciendo ahora mismo es intentar levantar todo ese amasijo de hierro en el que se han convertido esos vagones que todos hemos podido ver en imágenes. Y lo que nos cuenta también desde criminalística de la Guardia Civil es que no saben si puede haber más cuerpos, si pueden encontrarse con más cadáveres cuando levanten pues todo ese conglomerado de hierro.
Esa es la duda ahora mismo. Continúan conmigo Paloma Esteban y Lorenzo Silva. Es que es la incertidumbre máxima de las familias que todavía no tienen noticias de los suyos y que nadie sabe primero cómo van a poder acceder. Bueno, ya han empezado a trabajar en esos vagones que los más afectados, que fueron los que cayeron por el talud, por ese terraplén de unos 4 metros de altura, se calculaba. Han llegado hasta allí. Pero es que nadie sabe que se van a poder encontrar, Lorenzo.
Es que además pensemos en lo mucho que pesa un vagón de tren. Es decir, que es una estructura realmente pesada que hay que mover con maquinaria también pesada, que hay que hacer llegar a ese sitio que es completamente inaccesible o al que hay que llegar por caminos muy estrechos, ¿no? Yo creo que esta es quizá la dimensión más cruel de esta tragedia, ¿no? Que haya una parte de ella que está confinada en un espacio al que no podemos acceder, no han podido acceder todavía. Ni los servicios de emergencia, ni quienes tienen que, en este caso, pues la policía judicial, quien tiene que levantar acta de todo, ¿no?
Bueno, es que además, si nos paramos a pensar, efectivamente la tragedia es inmensa por las cifras que tenemos, por el balance, por supuesto, de fallecidos, de heridos, de desaparecidos todavía. Pero es que cuando se van analizando las circunstancias del terrible accidente, claro, no podemos pararnos o dejar de pensar qué habría sucedido si realmente no se hubiera dado esa circunstancia en la que cuando el Irio invade la vía de al lado no hubiera habido otro tren que venía. Es decir, es que la tragedia es enorme y además escuchando precisamente a personas que viajaban en el tren que ni siquiera eran conscientes, no sabían lo que había sucedido, no sabían que se había producido ese choque. O sea, supongo que también cuando vaya pasando el tiempo, Pilar, tendremos acceso a más información. Ojalá. También hemos escuchado, por cierto, a las autoridades. El presidente del gobierno ha prometido total transparencia cuando realmente se tengan los datos. Pero claro, la tragedia y sobre todo lo que sí vamos pudiendo saber es que el Albia que se dirigía a Huelva se llevó la peor parte por el impacto, que es esa imagen absolutamente brutal, esa imagen aérea que estamos viendo en redes sociales.
Esa imagen.
Es tremenda, como ves además esos dos vagones del Albia que quedaron desplazados, me parece que 400, 500 metros más allá, que incluso en un primer plano aéreo ni siquiera se alcanza a ver, tiene la cámara que desplazarse para ver cómo quedan efectivamente cuando caen en el terraplén completamente, bueno, destrozados, aniquilados. Y claro, esto también hay que explicarlo, efectivamente el peso, el amasijo de hierros en el que se ha convertido, la labor es muy compleja la que están teniendo por delante precisamente, ¿no? Todas las fuerzas que están trabajando en ese rescate. Por cierto, un rescate que ya empezó ayer por la tarde después de lo sucedido, que se ha prolongado durante toda la noche, que a mí también tengo que decir que me ha impresionado lo que se ha conseguido avanzar durante la noche, ¿no? con escasos capacidad, con sin luz. O sea, insisto, tenemos que ponernos un poco en la piel de la dificultad tan enorme de las labores de rescate, que ojalá ya en el día de hoy podamos concluir con ellas, pero es que es muy, muy complejo.
Es complicado. Esta mañana estaba en el puesto de mando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que si bien inicialmente comentaba que se había planteado la intervención de maquinaria pesada para levantar los vagones del Albia descarrilado, pues decía también, reconocía que esta alternativa tenía un encaje difícil, ¿no? Que valoraban más los técnicos ir partiendo, por así decirlo, los vagones poco a poco hasta poder identificar a los posibles fallecidos que haya en el interior.
Es que el destrozo, hay que pensar que, primero, son dos objetos muy pesados y la colisión, si sumamos las dos velocidades, se ha producido a más de 400 kilómetros por hora. Es decir, es que realmente
es brutal.
Destrozo de la estructura debe ser abracadabrante. ¿Sí?
Fedri, en Adamuz, ¿cuál es la fotografía ahora mismo allí? ¿Hay familias que siguen esperando allí? ¿Se han trasladado ya a Córdoba?
Pues Pilar, las familias se han trasladado mayoritariamente a Córdoba, a ese centro cívico que hay al lado de la Plaza de Toros. Aquí lo que quedan por la calle son los vecinos que te dicen precisamente que no han dormido nada en esta noche, después de esa tragedia, que han estado ayudando en lo que han podido y que sin duda nunca había pasado algo así. Pero lo más impactante es que te dicen que anoche se encontraron con la muerte frente a frente.
Fíjate lo que dicen los vecinos, que anoche se encontraron con la muerte frente a frente. Gracias, Fedri. A mí me impresionaba también el relato de algunos de los supervivientes que decían, es que nos pedían ayuda, ¿no? Y no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo ayudar, porque lógicamente tu primera reacción es humana, es intentar salvarte tú. Y además en ese estado de shock en el que me imagino que estás con el aturdimiento de qué ha pasado, de no ser consciente de lo que ha ocurrido, no sé, que te quede ese dolor, ¿no?, de no haber prestado a lo mejor ayuda a quien te lo estaba pidiendo. Es desgarrador, desde luego, escuchar las palabras, y solo he escuchado a varios de los supervivientes y tiene que ser muy doloroso.
Lo ha dicho antes nuestro psiquiatra, ¿no? Incluso una persona con un aplomo especial, incluso una persona con una gestión del estrés excepcional, una situación como esta se ve superado. Por eso también es tan llamativo y tan admirable la reacción de este empleado del tren de Lirio, ¿no? Dirigiéndose con esa serenidad y con esa...
Al que escuchábamos antes.
Efectivamente, a todos los pasajeros y bajando la tensión del momento, ¿no?
Bueno, la pregunta ahora mismo, por supuesto, como decíamos, es el momento de acompañar a las familias, de seguir trabajando en esa zona cero para poder acceder a esos vagones siniestrados y despejar dudas de qué nos podemos encontrar en el interior. Pero la pregunta ahora mismo es, ¿qué es lo que ha pasado? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que dicen concretamente desde Adif, Marta?
Bueno, en general, todas las autoridades competentes, Pilar, lo que están diciendo constantemente es que es un accidente extraño y difícil de explicar. Es lo que más se está repitiendo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, los presidentes de Renfe, Irio, los dueños de los trenes siniestrados, también desde Adif, no encuentran una explicación de momento a lo que ha podido suceder, ¿no? Sí, a los hechos, ¿no? A cómo se ha sucedido el accidente, pero no al origen, ¿no? ¿Qué es lo que lo ha podido provocar? Se descarta el error humano, también el exceso de velocidad, porque los trenes circulaban por debajo de la velocidad máxima en ese tramo que es de 250 kilómetros, un tramo de la línea Madrid-Sevilla que además acaba de ser reformado justo antes de verano. El tren descarrilado de Irio había pasado la revisión el 15 de enero. Sí que ha contado el presidente de Renfe, Fernández de Heredia, que el sistema que evita los fallos humanos, el que se conoce como LZB, pues no pudo activarse a tiempo, porque al final el intervalo que hubo entre el descarrilamiento y el choque, ¿no? Con el tren que venía el Albia en sentido contrario, pues fue apenas de 20 segundos, no dio tiempo, ¿no?, a activarse ese sistema que evita, ¿no?, los errores humanos, pero aún así siguen descartando ese error por parte de quienes conducían esos trenes. En COPE hemos escuchado el testimonio de un maquinista que pasa habitualmente por ese punto y ha contado que desde hacía tiempo se venía denunciando deficiencias en la vía, en concreto en las soldaduras. Este testimonio se suma a las denuncias del sindicato de maquinistas SEMAF. Hemos preguntado en ADIF y sobre estas quejas en concreto no nos dicen nada, no se pronuncian, pero fuentes de la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias sí que están desvinculando las incidencias de los últimos meses en ese punto de la red donde se ha producido este trágico accidente. Eran incidencias que la propia ADIF estaba posteando en su perfil oficial de Twitter, pero desvinculan absolutamente estas incidencias con esta tragedia. Así que de momento pues nos toca esperar, Pilar.
Bueno, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya ha abierto el expediente de investigación para ver qué ha podido suceder, pero de momento la frase, Marta, más repetida por las autoridades competentes, se lo escuchábamos en esa rueda de prensa que dio Óscar Puente, no sé si fue a las 12:00 de esta noche, cerca de la 1:00 de la madrugada, él decía, es que es muy extraño. Sí. Y sí es verdad que todo el mundo coincide en que es un accidente muy extraño y difícil de explicar porque, como decíamos, sucede, no había mal tiempo, porque sí es verdad que estamos con un temporal en nuestro país, pero no estaba afectando, no estaba lloviendo, sí es verdad que era de noche, pero bueno, que sea de noche no significa nada. Una recta, la velocidad era la oportuna. Correcto, de los trenes. Nadie se explica qué ha podido pasar.
No, pero es verdad que en los últimos meses hemos estado comentando cómo las infraestructuras ferroviarias estaban sufriendo pues un fuerte impacto, ¿no?, debido a la liberalización del sector, es decir, muchos trenes circulando con la llegada de nuevas compañías que han ayudado a rebajar los precios, pero también estaban incidiendo de manera importante, ¿no?, en esas infraestructuras en las que se ha seguido invirtiendo de manera importante, es decir, tenemos los datos de ADIF más recientes del 2024, inversiones en la red del AVE, 2.500 millones de euros, un 25% más en 2024 que el año anterior. De ese dinero, 222 millones y fueron directamente la renovación de esa línea en Madrid-Sevilla. Pero claro, estamos comentando esto, la entrada de la competencia ha hecho que se haya disparado el uso de las infraestructuras y las cifras de competencia están ahí, un 42% más de tránsito de trenes desde el 2020 en esas infraestructuras. Si nos fijamos en el Corredor Sur, un 28% más de trasiego, ¿no?, con la entrada de estas nuevas compañías de Irio y Uigo. Y si cogemos datos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que es la que acaba de abrir ese expediente, porque lógicamente es la que tiene pues la competencia, ¿no?, para investigar qué es lo que ha podido suceder, pues si cogemos cifras de esta comisión, que anualmente ofrece informes que publica el Ministerio de Transportes, los últimos son del 2024, bueno, si miramos en 2014, la última década, en 2014 se registraron 4 descarrilamientos, y en 2024, 22. Es decir, que lógicamente, pues a mayor trasiego, a mayor viaje, pues más posibilidades de que esto suceda. Y esas son las cifras que tenemos. De momento, efectivamente, estamos en un momento muy inicial. No sabemos qué es lo que ha podido suceder, pero llevamos meses hablando de esa mayor incidencia de la liberalización del sector en las infraestructuras, en las que se está invirtiendo, lógicamente, pero. Pues bueno, las cifras son las que tenemos.
Gracias, Marta. Si es verdad, lo que estaba apoyando ahora mismo Marta, lo que estaba contando, ¿no? Coincide todo este deterioro en la red ferroviaria con la liberalización del sector, con la entrada de nuevas empresas que participan también de la red ferroviaria.
Sí, y yo creo que es inevitable ponerlo encima de la mesa. Insisto, con toda la prudencia, porque habrá que ver realmente los factores que han llevado a esta tragedia, pero yo creo que tampoco podemos extraerlo o de alguna manera encapsularlo de un debate que todos hemos presenciado, hemos vivido, hemos sufrido en primera persona y llevamos comentando en este mismo programa muchísimo tiempo, que es verdad, que es un deterioro del sistema ferroviario, donde además si te vas a los datos oficiales, Marta repasaba ahora algunos de ellos, sí que se puede ver cómo en la última década y especialmente en los años más recientes se han multiplicado las incidencias por distintos factores y efectivamente no podemos extrapolarlo todo ni considerar que son la causa, pero desde luego yo sí creo que en el debate ese deterioro del sistema ferroviario en España que está causando estragos, y creo que hay que decirlo, que ha pasado de ser, digamos, nuestra uno de los de las cuestiones por las que más orgullo podíamos sentir, pues es que como usuarios absolutamente todos los tenemos que notar, y creo que esto habrá que llevarlo al debate y habrá que analizar si las infraestructuras en España están preparadas efectivamente en función de las inversiones que se hacen para soportar la liberalización del sector y que haya muchísimos más operadores y que las frecuencias se hayan multiplicado. Todo esto tendrá que formar parte de un estudio pormenorizado.
Vamos a ver qué le parece a Francisco Miguel Lérida, que es coordinador del sector ferroviario de Comisiones Obreras Andalucía. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿cómo estáis? Porque no tiene que ser nada fácil para los trabajadores, para el que hoy se pone a dirigir un tren o al que ha perdido un amigo.
Bueno, pues la familia ferroviaria está consternada. Yo he estado hoy en la estación de Santa Justa, he pasado por toda la oficina, he saludado a todos los compañeros que me he encontrado y están todos consternados, desangelados. Tenga en cuenta que nosotros somos profesionales, trabajamos 24 horas al día, 365 días al año, para conseguir que nuestro ferrocarril sea un ferrocarril fiable, para que nuestro ferrocarril sea un ferrocarril puntual y sobre todo para que sea un ferrocarril seguro. Entonces, accidentes y catástrofes como la que ha ocurrido hoy suponen un verdadero jarro de agua fría para todo el colectivo y para toda la familia ferroviaria.
Francisco, como estamos contando, pues es que nadie sabe lo que ha pasado por el momento. Los dos trenes iban a la velocidad permitida en una vía reformada en la que se había invertido mucho dinero. ¿Podemos descartar el fallo humano?
No lo descarto yo. En palabras del presidente de Renfe, que ya lo ha descartado, igual que el ministro Oscar Puente, pues en principio nosotros creo que estamos a la espera de que se inicie la investigación. Y yo creo que hoy, aparte de que entiendo que desde los medios de comunicación se abra este debate, que yo creo que habrá que tenerlo, creo que hoy es día para estar solidarizándose con la familia de las víctimas y con los heridos. Y esa es la posición de Comisión Obrera hoy. Y tiempo habrá para valorar todos los factores que muy bien habéis indicado y que tendrá que hacerse su reflexión en los foros indicados.
Pero, Francisco, ¿crees que hace falta mejorar algo en nuestra infraestructura ferroviaria o en las vías o en los trenes o en las condiciones de trabajo?
El ferrocarril es un medio de transporte seguro, pero el ferrocarril es un medio de transporte en el que se necesita una inversión continua para que todos los elementos que conforman la red ferroviaria del Estado español pues estén en perfectas condiciones. Por lo tanto, no es que el ferrocarril no sea seguro, sí lo es. Lo único que ocurre es que es cierto que hay que invertir dinero y si queremos tener un tren de calidad, pues la inversión en dinero está obligada, como ocurre con las carreteras y como ocurre con todos los medios de transporte.
Pues Francisco Miguel Lérida, coordinador del sector ferroviario de Comisiones Obreras Andalucía. Francisco, gracias, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a volver en directo a esta hora a las 4:28 de la tarde a Adamuz. Allí continúa nuestro compañero Álvaro Fedriani. Fedri, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal otra vez, Pilar? Estamos aquí en esta zona en la que han preparado de mantas para coger a todo el mundo. Y a mi lado tengo a Antonio. Él es el jefe de la policía local de aquí, de Adamuz. Me ha dicho que lleva despierto desde ayer a las 6 de la mañana y que ha estado precisamente en esa zona cero donde aún hoy continúan trabajando en esos trenes. Antonio, te está escuchando ya.
Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, cansado, pero todavía al pie del cañón.
¿Lleváis desde qué hora allí?
Pues bueno, a nosotros nos activaron aproximadamente a las 8 de la tarde. Recibí una llamada del alcalde de Adamuz, Rafa, diciéndome pues eso, que había habido un accidente grave en la línea de alta velocidad cruzando por aquí por nuestro municipio. preveyendo la gravedad de los hechos, pues rápidamente activé al resto de policías locales de la comarca por si podían venir a echarnos una mano. Y realmente, pues bueno, la respuesta fue inmediata y, bueno, pues policías locales de distintos municipios vinieron a prestar su ayuda. Sé que Protección Civil de aquí, de Adamuz, hizo lo mismo y rápidamente se activó las distintas protecciones civiles de todos los municipios, al igual que Guardia Civil, Asistencia Sanitaria, perdón, bomberos, etcétera, etcétera. O sea, la respuesta fue muy rápida y en muy poco tiempo formamos un equipo de emergencia muy, muy potente.
Antonio, cuando llegáis allí, ¿qué es lo que os encontráis? Os dicen, recibís una llamada de que se ha producido un accidente, pero llegáis allí y os encontráis un panorama muy duro, me imagino.
Gente deambulando, en fin, gente llorando. Los propios viajeros nos dicen que este tren no está tan grave, que más adelante que hay otro tren que está mucho peor. Rápidamente, pues bueno, nos dirigimos al segundo tren, que está más lejos de lo que nos pensábamos. Estuvimos, yo creo que más de un kilómetro del primero. Y cuando llegamos, pues comprobamos que efectivamente los daños exteriores son muchos peores que en el primero. Había gente que, pues bueno, de los vagones que estaban más enteros y todavía sobre los raíles, habían salido por su propio pie. Pero había tres vagones que habían caído por el talud y la gente desde dentro nos gritaba, lloraba, porque quería salir. Y nada, rápidamente pues nos pusimos mano a la obra, pues bueno, todos juntos. La verdad, yo por ejemplo estaba en el vagón 2 y estaba con dos guardias civiles, otro policía local, un agente de protección civil, en fin. Y íbamos sacando pues heridos y bueno, los servicios sanitarios lo iban atendiendo, iban dando prioridad a unos o a otros. Y rápidamente los trasladábamos en parihuelas hasta las ambulancias, que no podían acceder hasta el segundo tren. Se habían quedado en el primero, por tanto estaban a más de un kilómetro. Uh-huh.
¿Y cómo llevabais, cómo transportabais a esas personas?
Pues en las parihuelas estas que ¿sí? llevan las ambulancias, entre ¿sí? cinco o seis personas, cuatro lo que pillábamos, ¿vale?
Y ahí trabajando todos, policía local,
claro,
lógicamente,
sí,
bomberos,
sí, bueno, sí,
ambulancias y los vecinos también, ¿no? De Adamuz.
Los vecinos, pues desde un primer momento se ofrecieron a prestar su ayuda con sus vehículos particulares para traer a los heridos y al resto de viajeros aquí a la localidad que bueno, se había habilitado la caseta municipal con estufas, mantas, comida que había traído la gente del pueblo para que pudieran estar un poco más confortables.
La solidaridad ante esta tragedia yo creo que es de las cosas positivas, lógicamente, que se queda uno, ¿no, Antonio?
Sí, la verdad que la respuesta del pueblo fue rápida, no, lo siguiente, rapidísima. Incluso hoy todavía hemos tenido ofrecimientos de distintos tipos de asociaciones o particulares que ofrecían su ayuda en una materia determinada.
Antonio, sabemos que hoy se está trabajando en esa zona cero, en esos vagones más afectados que han caído por el terraplén, por ese talud. ¿Qué información tienes tú al respecto?
Pues mira, sé que hay ya grúas desde hace ya tiempo preparadas para en cuanto sea posible comenzar a levantar las partes más pesadas del convoy. Y nada, los servicios de emergencia siguen todavía en el lugar, pues inspeccionando cada palmo a ver si se puede encontrar todavía.
¿Estáis todos los efectivos, todos los trabajadores, estáis todos los policías, me imagino que de servicio, ¿no?
Efectivamente, sí, bueno, no solamente nosotros, de hecho seguimos todavía aquí en el municipio contando con la colaboración de otras policías locales, y porque sin su ayuda no sería posible.
Uh-huh. Antonio, bueno, alguien que se dedica a un trabajo como el tuyo, un policía está acostumbrado a diferentes emergencias, ¿pero habías vivido algo así en tu vida?
Pues algo tan dramático como esto, sinceramente no. Siempre, pues bueno, alguna situación de estrés o más fuera de lo normal, sí. Pero como esta, nunca. La verdad que nunca.
Pues Antonio es el jefe de policía local de Adamuz. nos ha contado su testimonio y cómo han estado trabajando desde primera hora, desde que tuvieron conocimiento de que se había producido un accidente de carácter grave. Antonio, muy amable, gracias por atendernos y que sigáis ahí trabajando lo mejor posible.
A ustedes.
Gracias, Antonio. Gracias, Fedri. Seguimos contigo. Lo volvemos
gracias,
más tarde.
Pilar.
Gracias, Fedri. Está por aquí otra compañera de COPE, Carmen Lavallén. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sabemos que ya se rastrea la zona en busca de las posibles causas. Decíamos, están trabajando ahora mismo, nos lo confirmaba Antonio, el jefe de policía local de Adamuz, que ya están las grúas ahí para poder trabajar y poder levantar cuando sea necesario los vagones que han volcado, los vagones afectados, pero al mismo tiempo ha comenzado ya la investigación.
Sí, en el terreno trabajan ya, pues escuchábamos a Antonio, ¿no? La policía, la Guardia Civil, también peritos judiciales. Ellos, ¿qué buscan? Pues cualquier posible indicio que pueda explicar lo que ha sucedido, recogiendo muestras como cualquier rastro de frenado, cualquier anomalía en esa zona cero del siniestro, tomando declaración también a los testigos. Serán las cajas negras de los trenes las que den la información más fiable para el trabajo que va a llevar a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que depende del Ministerio de Óscar Puente. Una vez extraídos los datos de las cajas negras y según explica en COPE el perito judicial Francisco Javier Alcalde, se podrán analizar y sacar conclusiones certeras.
Se hace un volcado de información y con eso pueden hacer unos análisis y unas simulaciones aproximadamente de qué es lo que ha podido influir o cómo se ha podido más o menos realizar el accidente. Luego también pues hay que hacer una investigación de los topógrafos y todo pues para ver exactamente si ha podido influir algo del estado del terreno, de las vías o cualquier anomalía que pueda haber en la infraestructura, aunque haya sido reparada, ten en cuenta que además hemos tenido en los últimos meses lluvias muy fuertes que han podido influir en lo que es el terreno.
Todas las hipótesis están abiertas, pero cobran fuerza las que tienen que ver con la infraestructura, con las vías y como menos probables por haber sido descartadas incluso por Renfe, el factor humano o el exceso de velocidad que no hubo en la recta en la que tuvo lugar el trágico accidente. También los fallos en el tren descarrilado, ya que fue fabricado pues, recientemente en 2024 y acaba de ser revisado hace tan solo 4 días.
Es cierto, Carmen, también que durante los últimos meses varios usuarios habían reportado vibraciones muy exageradas, muy fuertes en esos trenes. ¿Qué te dicen los expertos sobre esto?
Bueno, sí, las habían notado tanto los pasajeros como denunciado desde los sindicatos de ferroviarios y los maquinistas en la zona en la que se produjo el accidente, incluso después de que terminaran las obras de mantenimiento de las vías en las que se invirtieron 700 millones de euros y acabaron en mayo del año pasado. El hecho de que pueda haber botes o baches unido a la gran velocidad con la que circulan los trenes hace posible que pueda ser considerado como uno de los factores que ha ocasionado el descarrilamiento, como explica en COPE José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Bueno, pues al final, aparte de la incomodidad, la vibración lo que puede hacer es ir deteriorando, digamos, lo que es el carril, ¿no? El carril de la vía y si no, los propios bugies, que son los ejes donde circula el tren, se van deteriorando y llegando un momento determinado, pues bueno, en fin, a determinada velocidad, un bache de estos, pues te puede echar.
La velocidad en el tramo del accidente había sido rebajada a 300 kilómetros, o sea, de 300 kilómetros por hora, que es la de casi toda la vía, a 250 kilómetros por hora después de varios incidentes que se habían registrado y que, según el administrador de las infraestructuras, Adif, fueron solucionados en su momento. También es habitual reducir la velocidad cuando una línea se está revisando, nos cuentan los peritos. Solo pasaron 20 segundos desde el descarrilamiento del tren Irio hasta el choque fatal con el tren que venía en sentido contrario, un tiempo en el que no hay materialmente posibilidad de reacción por parte de los sistemas de seguridad tampoco, ni para el maquinista que iba conduciendo.
Los sistemas de seguridad que se pusieron en marcha, además a raíz de otro accidente muy grave como fue el de la curva de Angrois en Santiago de Compostela. Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Apenas 20 segundos que de momento han costado 39 vidas. Seguimos analizando la última hora del accidente de Adamuz en Córdoba, pero está por aquí Rosa Rosado. Eso quiere decir que tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos. Bueno, la solución pasa por irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Les venimos informando, recopilando
todos los datos.
Echa una mano, traigo un equipo de luz y traigo herramientas.
Lo primero es atender a las familias de las víctimas. Como te digo, no sabemos el origen, la verdadera causa de lo que ha sucedido.
Esa incertidumbre es lo más duro, ¿verdad?, de la situación.
Abre tantas preguntas, sobre todo cómo es posible que ocurra algo así, cómo es el estado de las vías, podía haber evitado.
Nos va a tocar esperar un proceso de ahora mismo recopilación de información en campo.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo. Tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Protestas multitudinarias en Irán y la gente parece decidida a pagar el precio más alto. Mira, hay una ley histórica que dice que los tiranos se vuelven más crueles en su fase terminal. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Irán.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Tarde de COPE en este programa especial que estamos dedicando a todo lo ocurrido en ese accidente en Adamuz, en Córdoba, ayer a las 7:45 de la tarde, cuando dos trenes, un Irio y un Alvia, chocaban en apenas 20 segundos. Se produjo el descarrilamiento del primero, impacto contra el segundo, y el resultado a esta hora es de 39 fallecidos, 122 heridos, de los cuales 48 están hospitalizados, 12 de ellos en la UCI. Sabemos que entre ellos hay menores. Y decíamos hace un momento que una de las cosas positivas que nos deja esta tragedia de enorme magnitud es una vez más la de la respuesta que ha dado el pueblo. Aquello de el pueblo salva al pueblo, que lo comprobamos cuando la Dana de Valencia recientemente, y lo comprobamos una vez más ayer por la tarde cuando todos los vecinos de Adamuz se echaron, podemos decir, al monte porque tuvieron que dejar sus casas y tuvieron que ir donde se encontraba la zona cero para ayudar a todos los heridos. Fueron de los primeros en llegar junto a algunos equipos de emergencia y estuvieron atendiendo y estuvieron apoyando y estuvieron ayudando en todo lo que podían. Y entre ellos se encontraba Raúl Montero, que es vecino de Adamuz, que es taxista de esta localidad cordobesa. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te encuentras hoy, Raúl?
Bueno, un poco...
Tocado.
Todavía en shock.
¿Cómo te enteraste tú del accidente, Raúl, y cómo reaccionaste?
A través de un compañero que estuvo escribiéndome y bueno, ya empezaron a sonar WhatsApp, teléfono y ya fue un caos y nos pusimos en marcha. Desde el ayuntamiento también nos solicitaron los servicios y tenemos dos taxis ahí en el pueblo y uno de ellos es mi mujer y yo soy otro compañero también y nos pusimos en marcha y bueno, estuvimos llevando gente para el pabellón y una vez que ya estaban todos más o menos ubicados, pues ya empezó familia a llamarme a mí aparte. Uh-huh. Ya tuvimos que hacer varios servicios para Huelva, al monte y el hospital de Huelva. Fuimos también al hospital de Huelva.
O sea que no has parado en las últimas horas.
Un poco. No. Estamos todavía en marcha porque después también hemos tenido que estar con la comitiva y en fin. Bueno. Unos días duros y bueno.
Raúl, ¿cuántos heridos transportaste en tu vehículo, en tu taxi, en tu coche?
Toda la noche cuatro iban heridos.
¿Qué te contaron? ¿Cómo lo habían vivido?
Bueno, el viaje se me hizo eterno porque no tenía ganas de hablar, no, la radio parada, los ánimos por los suelos, en fin, bueno.
¿Y a dónde los llevaste? ¿Dónde fue?
Raro.
Sí, unos días muy extraños.
El último viaje que hicimos fue al hospital de Huelva. Uh-huh. Y allí ya la atendieron y bueno, yo ya me vine para atrás. Y luego continuamos la marcha. Aquí.
Y decías que hoy estabas listo para la comitiva.
Sí, porque también me avisaron y bueno, hemos estado haciendo una serie de servicios. Y hasta ahora mismo pues estamos todavía de servicio.
¿Cómo está el pueblo hoy, Raúl? ¿Cómo está Adamuz?
Pues la verdad,
Sí, es que te escuchamos un poquito entrecortado, Raúl. No sé si te hemos perdido o si sigues con nosotros. Bueno, te escuchamos ahora, sí.
La verdad es que el pueblo se ha volcado. Impresionante. Desde primera hora, todo el mundo apoyando. Bien. Muy bien.
Bueno, pues los vecinos de Adamuz, un pueblo entero que se ha volcado con esta tragedia, con todos los afectados, con todas las víctimas y que llevan vividas unas horas y sufridas, unas horas muy complicadas. Y os quedan, Raúl, pues como decías, unos días todavía por delante muy difíciles. Y bueno, y el gestionar lo vivido que ha tenido que ser muy complicado y muy duro. Raúl, gracias por atendernos.
Vale, perfecto.
Gracias, Raúl. Qué difícil, ¿verdad? Para los vecinos de esta localidad, 4.000 y pico habitantes, un pueblo pequeño que de pronto se convierta pues, en el centro de la noticia por una tragedia de estas características. Y qué triste, además, que su nombre, el del pueblo, el de Adamuz, esté ya siempre ligado a un accidente ferroviario como ha pasado con Angrois.
Sí, Angrois, ese pueblo del que muchos no habíamos oído hablar antes, ¿no? Pero fíjate, escuchándole y antes escuchando al jefe de la policía local, somos en general los españoles muy críticos con nuestra propia sociedad y eso está bien, porque tampoco hay que ser complaciente, ¿no? O tampoco hay que acomodarse. Pero a veces somos hipercríticos y no tomamos conciencia de, bueno, pues estos recursos que tenemos, ¿no? Por un lado, esta solidaridad ciudadana tan espontánea, tan inmediata y además tan organizada, porque la gente podría salir y amontonarse y estorbarse, pero la gente sale y enseguida se empieza a organizar. Y además, para contribuir a que esté organizada, tenemos un plantel de servidores públicos, un plantel de, bueno, pues antes escuchábamos a un policía, pero podríamos hablar de los guardias civiles, de los sanitarios, de... Pensemos en la suerte que tenemos como sociedad o en el mérito que tenemos como sociedad de haber desarrollado estos recursos. En otros lugares, los servidores públicos no solo no son eficaces, sino que a veces son temidos por la población. Pensemos ahora mismo en Minnesota, por ejemplo, ¿no? Que está llena de servidores públicos de los que la ciudadanía está absolutamente harta y que ve con miedo y con pánico, ¿no? Aquí podemos contar con ellos y podemos contar con que realmente las adversidades se pueden mitigar porque hay un montón de personas que están preparadas, que están dispuestas, que lo asumen como vocación.
Bueno, la noticia del accidente de Adamuz ha dado la vuelta al mundo. Vamos a conocer cómo se ha informado de ello en algunos puntos de Europa. Vamos a empezar una ronda con nuestros corresponsales. En primer lugar, vamos hasta París con Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Qué están diciendo los medios franceses de este accidente, Asun?
Pues mira, los medios siguen la evolución del accidente desde que se tuvieron noticias, las primeras noticias anoche. Esta mañana ha abierto todos los informativos, ha sido la primera noticia de las páginas digitales. El presidente de la República ha publicado un mensaje en su cuenta X diciendo que esta tragedia que golpea a Andalucía, ¿no?, que Francia estaba al lado del pueblo español en estos momentos, y luego están a la espera de una relación exhaustiva, porque no se descarta que pueda haber algún francés. Son muchos los que viven o tienen relaciones laborales en Andalucía y cientos de miles que la visitan cada año.
Asun, en la calle se habla también de ello, al margen mucho. De los periódicos también.
Sí, mucho. Todo el día con la gente que me he encontrado, todo el mundo me ha comentado, ha tenido unas palabras de consuelo, de apoyo, de simpatía, ¿no? Está impresionada, ¿no? Porque además aquí el tren de alta velocidad es considerado como el medio de locomoción más seguro, ¿no? Y se pregunta, ¿no?, que si podría suceder aquí, ¿no? Aquí hubo ya un accidente de un tren de alta velocidad, pero fue en un tren de prueba que iba de París a Estrasburgo, uh-huh, y hubo que lamentar a 11 personas que fallecieron y 42 heridos, porque iba mucha gente, porque no solo iba el personal de la compañía, sino que habían invitado a familiares. Entonces, pues fue una cosa muy, muy grave, pero vamos, salvo este accidente de tren de prueba, digo, de París a Estrasburgo, el resto ha habido, por supuesto, otros accidentes, pero ha sido, pues, por ejemplo, pues un camión que se ha saltado el paso a nivel u otras causas, ¿no? Pero así con el tren de alta velocidad solamente este. Y es eso, esa inseguridad que crea el ver que en otro país puede llegar a haber, uh-huh, una catástrofe de este tamaño, cuando la gente dice, no, yo prefiero el tren, que es más seguro que el avión, ¿no? Pues, en fin, ahora pues la gente, digamos, que se podría plantear este tema, ¿no? Pero yo lo que he vivido hoy ha sido, pues eso, mucho cariño, en cierto modo, ¿no? Aunque yo no tenga nadie que yo sepa, uh-huh, que ha tenido esa desgracia de sufrir este...
¿Lo has percibido como española?
Lo he percibido como española, sí, y que no ha sido una cosa, digamos, lejana que ha ocurrido en un sitio y que no te afecta para nada, sino que la gente se siente solidaria, ¿no?, en estos, uh-huh, momentos, por unas circunstancias tan, tan trágicas. Y además, como empezamos, si mal no recuerdo, la primera noticia que aquí recibimos hablaba de dos personas fallecidas. Y claro, como ha ido incrementándose y no se sabe todavía cuál va a ser el balance final, pues digamos que eso abruma mucho, ¿no?, de pensar cuántas personas están sufriendo, y también están mucho informados los corresponsales, ¿no?, de cómo es la solidaridad de las personas que están acudiendo a ayudar o que han acudido, ¿no?, y cómo se ha movilizado todo el mundo a todo nivel, digamos, del Estado, de la región, a nivel local también, ¿no?
Asunción Serena, desde París. Asun, gracias.
Un abrazo.
Es verdad lo que dice Asun, ¿no? Claro, la noticia cuando todos la conocimos es que decía accidente grave. A continuación se dijo dos fallecidos, ¿no? Y decías, bueno, ya una víctima mortal desde luego supone una desgracia, pero nadie imaginaba que la magnitud podía llegar hasta lo que ha llegado por el momento.
¿Cómo fue escalando? Sí, yo lo recuerdo porque me puse enseguida al telediario y fui haciendo seguimiento con esa primera noticia de dos fallecidos, que luego pues en efecto fue escalando porque tampoco teníamos los datos hasta saber que se había producido ese impacto tan letal y tan escalofriante en las imágenes, que lo hemos estado comentando antes, pero es que realmente pone los pelos de punta ver esas imágenes, ver todas las historias, los fallecidos por supuesto, pero también todos esos heridos, todas esas personas que buscan reencontrarse. Pilar, yo creo que estamos todos con una... Bueno, estamos consternados y no me extraña nada que en países europeos tan cercanos a España, no te digo ya si además estamos hablando de un trayecto Madrid-Andalucía, Andalucía es un lugar súper querido, conocido, foco de turismo, sobre todo europeo. Entonces, no me extraña nada lo que nos estaba contando la corresponsal de COPE, porque estoy convencida de que efectivamente en muchas cabeceras internacionales pues está siendo noticia de primera plana, porque además es una tragedia de altas dimensiones.
Vamos a conocer cómo se está contando también en otro punto del mundo, en Italia. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se está tratando allí el asunto?
Bueno, pues realmente la misma línea que nos ha contado Asun desde París, porque desde ayer por la tarde televisiones, radios italianas, ahora mismo estoy hablando con vosotros, y la televisión tiene como rótulo, un rótulo que no ha dejado de estar fijo desde ayer por la tarde: accidente de trenes en España. Ahora mismo lo que está escrito es: se ha encontrado una junta rota junto al andén. Esto no ha parado de ser el rótulo de las televisiones italianas. Esta en concreto es Sky TV, y continúan los informativos de radio igual, Pilar, por supuesto la prensa, con un interés lógico sobre la posibilidad de que hubiera algún italiano afectado. De hecho, la última novedad ha sido que el grupo italiano Ferrovie dello Stato, que es el principal accionista de Irio, acaba de ofrecer su apoyo a las autoridades españolas de cara a la futura investigación. Y, por supuesto, el presidente de la República, Sergio Mattarella, ha enviado un mensaje al rey de España diciendo que todos los italianos están con España. En la misma línea, Giorgia Meloni. El pensamiento de Italia Segura está con las víctimas, los heridos y sus familias. Y, por supuesto, Pilar, el Papa León XIV, uh-huh, ha enviado esta mañana un telegrama en el que se declara profundamente apenado por el accidente, expresa su pésame a las familias de las víctimas y alienta a los equipos de rescate a que perseveren en los esfuerzos de socorro y asistencia.
Gracias, Eva Fernández, que es nuestra corresponsal en Roma, y apuntaba a ese fallo en una junta, ¿no? Decía Eva que se está informando en Italia. Es algo que habíamos comentado aquí hace un rato, pero sí es verdad, hay que mantener todas las cautelas por una fotografía que está circulando a través de redes sociales y en la que se puede ver que falta un trocito de la vía, pero sí es verdad que es una fotografía que está circulando y que no sabemos lo que quiere decir, porque ese tramo que falta de la vía, que puede ser de 20-30 centímetros, puede ser pues una vez que se produjo el accidente. Hay que mantener de momento todas las cautelas, esperar a la investigación que ya está en marcha. Y, por supuesto, esperar que los equipos de rescate que están trabajando ahora mismo en la zona cero, en esos vagones siniestrados que han volcado a través de ese terraplén, puedan acceder pronto a su interior. Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos esta tarde.
A ti, Pilar.
Paloma Esteban, gracias. Lo mismo.
Un abrazo, Pilar.
Seguimos en la tarde de COPE.
España mira a Damuz tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy
Sara sale,
que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí! ¡Sí, he elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
El verdadero sabor del agua.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Renfe informa de que no hay programados medios.